Libro de Apocalipsis, capítulo 15, nos dice la Escritura: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Este último libro de la Biblia es de una gran riqueza para el cristiano y para la Iglesia de Dios, porque este libro fue escrito para la Iglesia. No fue escrito para satisfacer la curiosidad que en general ha despertado este libro a través de los siglos, donde se le han atribuido otro tipo de propósitos distintos a aquel por el cual Dios nos ha dejado esta revelación. Para que no nos engañe el mundo con sus modas de pensamiento, hay algo que tenemos que hacer y que nos cuesta muchísimo, y es estudiar. Tenemos que estudiar. Esto es algo que podemos descubrir que hay que hacer desde que somos pequeños y vamos al colegio, luego en el instituto, luego en la universidad. Pero es más, hay algunos de nosotros que tenemos unos trabajos que continuamente tienes que estar estudiando para actualizar el conocimiento sobre las nuevas cosas que están saliendo. Los que nos dedicamos a la informática, a la tecnología, u otro tipo de productos, hay que estar continuamente estudiando para saber qué es lo que está saliendo al mercado y cómo tenemos que estar equipados y preparados con todas las novedades que hay en tecnología. Por lo tanto, el tema de estudiar nos va a llevar toda la vida. Pero específicamente, una de las cosas que más tenemos que estudiar son las Sagradas Escrituras. Esta palabra, estudiar, parece que a la gente no le gusta mucho. Y no le gusta mucho porque la gente en general es bastante vaga y va a lo más sencillo. Es la ley del mínimo esfuerzo, por lo cual cuanto menos nos esforcemos aparentemente nos irá mejor, pero es falso. La palabra estudiar está definida por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender una cosa. Así que aquí tenemos material. Y en este concepto de estudiar hay tres ideas muy interesantes que debemos tener en cuenta. La primera es la del ejercicio, que implica que tenemos que trabajar eficiente y constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer al estudiar. La segunda, la del entendimiento, que implica una actividad intelectual en la que ponemos a funcionar nuestro pensamiento ordenando lógicamente los conceptos para darles el sentido apropiado que tienen. Y la tercera es la de la comprensión, que implica que estudiar es entender dotando de significado el conocimiento que alcanzamos. Todo esto implica la palabra estudiar. Por lo tanto, cuando nos disponemos a estudiar a Dios, esto requiere un esfuerzo bastante profundo de abrir las Escrituras y empezar a investigar qué es lo que la Escritura tiene que decirnos. Y cuando cogemos un libro como el que estamos estudiando de Apocalipsis, esto requiere también un esfuerzo importante para estudiar. Es decir, lo mejor sería dejar volar la imaginación y traer a la mente todas las barbaridades que escuchamos normalmente en entornos llamados cristianos, que sobre este libro hacen y dicen auténticas barbaridades, pero esto no es lo que el libro está diciendo. Es lo que a las mentes calenturientas se les ocurre, pero no es lo que Dios nos ha dejado para la Iglesia. Este libro nos capacita para ver y entender el mundo en el que estamos viviendo, de manera que mientras mejor lo conozcamos, nuestra visión del mundo será más real, y así no nos sorprenderemos del fuego de la prueba cuando llegue, ni nos sorprenderemos de cómo está la Iglesia en nuestros días, o cómo ha estado la Iglesia desde la primera venida de Cristo, cómo ha ido de herejía en herejía, cómo encontramos la superstición en grado superlativo en la Edad Media, y cómo en la Edad Moderna o en la Edad Contemporánea en la que estamos, también la superstición está destrozando la Iglesia, especialmente porque los que hay en la Iglesia no son creyentes. Por eso está la Iglesia diciendo y haciendo lo que está haciendo y diciendo. El mundo que nos envuelve trabaja arduamente en presentarse a sí mismo como lo mejor imaginable. No hay nada mejor que el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Fijaos de qué manera, y esto es lo que también hemos estudiado, que nos anuncia este libro, cómo se atacan los puntos más importantes de la fe y cómo se atacan de una manera contundente las fuentes de la sabiduría y del conocimiento humanos para corromperlas por completo. Fijaos cómo la sabiduría de este mundo está completamente infectada, de manera que hacen todo lo posible porque en vez de generar en el hombre el conocimiento y la sabiduría, los lleven a fomentar los instintos más básicos del hombre, haciendo que cumplan otro propósito completamente distinto al de aquel por el que el hombre fue creado. Me refiero, por ejemplo, a las grandes marcas y las multinacionales, cómo se lanzan desmedidamente a proveer todo lo necesario para incentivar el consumo. Pero esto, que aparentemente parece inocuo, es completamente falso, porque lo que están haciendo es motivar el último de los mandamientos, la codicia. Ya sabéis que hay un anuncio muy famoso en televisión que dice: la codicia me vicia. Y efectivamente este es el resorte fundamental que, en vez de construir la sabiduría para hacer a las personas más inteligentes, lo que se hace es pervertir el sentido de las cosas para hacer a las personas más vulnerables y atacarlas por donde más les puede doler. Tenemos unos grandes niveles de desarrollo, tenemos una gran comodidad que se ha instalado en nuestras sociedades, contamos con grandes adelantos que hacen creer al hombre que el mundo en el que vive se puede estar confiado y tranquilo. Podemos estar tranquilos en este mundo. Aparentemente todo está en orden, pero eso es completamente falso. La apariencia que todo este tiene te hace pensar y sentir a la gente que puede sentirse satisfecha en este mundo, que puede seguir tranquilamente sus corrientes y sus modas de pensamiento, y los más jóvenes que ven y oyen todo esto se llenan de ese espíritu engañoso por este mundo y todo lo que este mundo les puede dar. Hay una gran variedad, amplísima variedad de cosas que el mundo ofrece, y los jóvenes son los primeros que cogen y compran toda esta gran variedad de cosas que el mundo ofrece. Pero lo que tenemos delante de nosotros es una apariencia, no es la realidad, es el envoltorio, pero no es lo que está dentro. Por eso necesitamos repasar este libro de Apocalipsis, que nos va a ayudar a descorrer el velo de las apariencias de este mundo para que veamos la realidad que hay en el mundo, para que veamos cómo Dios ve al mundo y para que sepamos interpretar a la luz de las Escrituras cosas que vemos, cosas que oímos y cosas que sufrimos. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, cuál es el progreso y la aportación de estas copas a lo que ya nos ha sido revelado anteriormente. Vamos a ver cómo nos ilustra la Escritura para que tengamos un mayor conocimiento de cómo Dios se mueve en este mundo. En estos capítulos, en el 15 y el 16, nos introducimos en una nueva sección dentro del libro de Apocalipsis. Estamos en una nueva sección. Ya hemos visto y hemos repetido que el libro de Apocalipsis no es cronológico, sino que se muestran distintas secciones como si tuviéramos una cámara y nos está enfocando la cámara desde distintos ángulos para ver una misma realidad, pero desde distintas perspectivas. Ahora estamos en otra perspectiva completamente distinta a la que hemos dejado en las secciones anteriores. Pero se sigue el mismo patrón que los anteriores. Es decir, el final va a ser el mismo. el principio, partimos de la primera venida de Cristo, cómo se desarrolla el Evangelio, cómo se desarrolla la Iglesia, cómo se pervierten las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, humana, cómo se pervierten las fuentes del cristianismo y cómo Cristo viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es lo que hemos estado viendo desde distintos ángulos en distintas ocasiones a lo largo de este libro, y ahora volvemos exactamente a lo mismo. Nos presenta ese aspecto de la realidad en medio del cual estamos viviendo, y aquí los elementos que aparecen son los que van a dar lugar al fin de la historia y de la vida del hombre según la hemos conocido desde el principio. Se empieza a hablar de las copas que contienen la ira de Dios, que son estas siete plagas, y recordamos que siete es un número que nos indica que algo está completo, que algo está perfecto, es decir, que la ira de Dios se va a derramar en toda su magnitud, perfecta y justicieramente. Por eso dice aquí el apóstol Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. De manera que lo que tenemos en estos dos capítulos, el 15 y el 16, que componen esta sección, nos añaden otro elemento para completar la realidad de las cosas que estamos viviendo. Estamos ahora dentro del día de la salvación, estamos dentro del día de la gracia. Hoy se está predicando el Evangelio, hoy la palabra de Dios está siendo anunciada, hoy todavía los pecadores pueden venir a Cristo, hoy todavía Dios tiene misericordia de su pueblo. Hoy Dios ofrece su gracia para que el hombre se reconcilie con él, porque aún hay perdón para el pecado. Hoy todavía sí. Dentro de ese día, el día de la gracia, el día donde todavía se puede predicar el Evangelio, donde todavía los pecadores pueden venir con arrepentimiento y fe a Cristo, se nos ha mostrado ya, en primer lugar, los siete sellos del capítulo 6, donde veíamos cómo el Cordero reina y cómo ejerce su dominio supremo, ordenando e influyendo sobre el mundo en distintos aspectos, cómo estaban representadas las fuerzas, recordaréis, con aquellos caballos blanco, rojo, negro y amarillo, cada uno influyendo de una manera distinta sobre los hombres, cómo todos esos medios de influencia están en las manos de Cristo, quien según los planes de Dios ejecuta sus juicios y ejecuta su voluntad en el mundo. En segundo lugar, vimos las trompetas que se anunciaban en los capítulos 8 y 9, que nos mostraban que en este tiempo, además de conocer de qué manera se impone el señorío de Cristo sobre este mundo, debemos ver que hay juicios y que hay avisos de Dios sobre los hombres, sobre las sociedades y sobre las naciones, y que Dios ejecuta sus juicios. A nosotros nos puede parecer que estamos en una crisis económica porque Zapatero era muy malo y no vino alguien bueno, pero no debemos limitarnos a eso. Debemos ver que estos son juicios de Dios. Como juicios, Dios trajo la peste sobre la Europa medieval, y como juicios Dios trajo guerras, y como juicios Dios trajo muchas cosas a lo largo de la historia. Cada una de esas trompetas que estuvimos analizando avisaba de juicios determinados, pero juicios, fijaos, que son solamente temporales, son avisos. Por eso nos decía la escritura, cuando estudiábamos ese texto, que afectaba a una tercera parte de la tierra, que afectaba a una tercera parte del sol o de las aguas. Nos hablaba también de los males que infringe a los hombres, que son por un tiempo afectados por estos juicios, son tiempos limitados. Pero lo que entresacamos de todo ello es que, a pesar de que Dios envía sus juicios, tiene misericordia porque los limita en el tiempo. Los limita, es para llamar la atención, para llevarnos al arrepentimiento, para hacer que los hombres piensen en qué es lo que les rodea, en que las cosas no ocurren por casualidad, sino que hay un propósito determinado por el cual Dios siempre está anunciando su palabra, Dios siempre está llamando la atención, Dios siempre está ejerciendo su paciencia para que los hombres piensen. De manera que en este tiempo de la gracia hay juicios de Dios, pero juicios temporales, para que el hombre se aperciba y se arrepienta antes de que llegue la última trompeta, donde los juicios ya serán determinantes y eternos. Y esto ocurrirá con la segunda venida de Cristo, quien viene con toda la autoridad para establecer su reino sobre toda la creación, sometiendo a sus enemigos. Y será en ese momento cuando se acabó la gracia. Ya no hay más predicación del Evangelio, ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento, ya no hay más perdón para los pecadores. En tercer lugar, vimos que después de la trompeta venían las copas, y esto nos aportaba más luz para entender mejor nuestro tiempo y lo que se está viviendo. desde la primera venida de Cristo hasta nuestros días. Ahora, en el tiempo del Evangelio, Dios llama por Jesucristo a los hombres, y además de estas trompetas, que son juicios temporales, que son avisos para los hombres para que no pongan su confianza y su corazón en las cosas de este mundo, además hay actos de la ira divina. Hay actos de la venganza de Dios sobre sus adversarios. Hay plagas que descienden sobre los hombres y las naciones, donde se nos vuelve a demostrar cómo la paciencia de Dios sigue manteniéndose hasta que llega un límite en el que ya se cerró la paciencia de Dios. Pero fijaos en la diferencia que hay entre las trompetas y estas plagas últimas. Las primeras seis trompetas dan la idea de que el juicio es parcial, que es de aviso. Estamos siendo avisados. Pero las plagas no nos muestran este enfoque, sino que vienen para decirnos que el juicio va a ser definitivo, que los juicios parciales se acaban y que vendrá un juicio que será definitivo. Ya no habrá más tiempo para que Dios tenga paciencia, se acabó la paciencia. Ya no habrá más tiempo para que Dios tenga misericordia, se acabó la misericordia. Ya no habrá más tiempo para que Dios tenga gracia por los pecadores y les llame a la salvación, se acabó su día de la gracia. De manera que, cuando estamos analizando este texto, no podemos ubicar lo que se dice en esta sección solo en el final de los tiempos. Porque el libro de Apocalipsis no nos habla solo del final de los tiempos. Nos habla, como el resto de las cartas, desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. Este es el marco en el cual se desarrolla la actividad del libro de Apocalipsis. Un poco antes de la venida de Cristo está referido algunos textos que se citan en las Escrituras. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro hace mención del día de la ira y el día del Señor, igual que Apocalipsis, por lo cual vemos cómo está en sintonía con el resto de las Escrituras. Pero aquí se nos está mostrando que estas copas de la ira han ido cayendo a lo largo de la historia sobre los individuos, sobre las sociedades y sobre las naciones. Han ido cayendo a lo largo de la historia. No es algo que ocurre precisamente unos momentos antes de la venida de Cristo, no. A lo largo de la historia ha ocurrido y han sido definitivas, porque podemos ver cómo muchos imperios han caído y cuando analizamos las causas por las que los imperios han caído, veremos que siempre vamos a encontrar un grave pecado dentro de ese imperio. El imperio romano, ¿por qué cayó? Porque se dieron a la inmoralidad y llegaron los bárbaros del norte, que eran personas disciplinadas en grado superlativo, y arrasaron completamente con el Imperio Romano. Y cuando han caído el resto de civilizaciones, ¿por qué lo han hecho? Por su gran inmoralidad. Y cuando caiga nuestra civilización, ¿por qué lo hará? Por su gran inmoralidad. Por lo tanto, siempre hay un pecado detrás de cada caída de las civilizaciones o de las culturas. Y así vemos cómo Dios ha ido aplicando su justicia a lo largo de los siglos, hasta que llegue a derramar todas estas plagas, donde Dios va a tomar venganza sobre todos sus enemigos, sobre todos los que quisieron desobedecer a la verdad, sobre todos aquellos que quisieron complacerse en la injusticia. Dios derramará sus juicios. Esto es una verdad inamovible. Si miramos a nuestro alrededor y observamos atentamente, podemos ver cómo Dios actúa enviando juicios. Muchos han recibido golpes de tal envergadura que no han sido simples avisos, sino que la paciencia de Dios sobre ellos se ha agotado. Esto pasa con las naciones, esto pasa con los imperios, pero también pasa a título personal y particular en la vida de cada ser humano que viene a este mundo. La gente generalmente se ríe de Dios, pero vemos que la gente también sufre situaciones terribles. Estos son juicios de Dios. Si nosotros no hemos sufrido situaciones tan terribles como la que otros pueden sufrir, es exclusivamente porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero lo que podemos ver a nuestro alrededor son indicativos que nos hablan acerca del juicio de Dios sobre todas y cada una de las personas. Dice el Señor en Deuteronomio 32:35: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo que les está preparado. Por lo tanto, todos aquellos que niegan sus oídos a escuchar la palabra de Dios deben tener la absoluta seguridad hoy de que serán juzgados por sus actos. Ahí tenemos a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte que se negaron a aceptar la palabra de Dios y siguieron las inclinaciones de su corazón, se crearon sus propios ídolos y se dieron a la idolatría, desaparecieron de sobre la faz de la tierra. Ahí tenemos a los egipcios, una nación colosal con unos conocimientos increíbles, y están ahora mismo destrozados. Ahí tenemos Babilonia, la gran Babilonia, convertida en un desierto. La paciencia de Dios llegó a su límite y actuó derramando su ira sobre ellos. Sobre otros, Dios manifiesta su palabra. Dios envía su palabra. Y Dios les lleva, por medio de su misericordia, a la salvación. Pero en el día del juicio final, todos aquellos que rechazaron a Cristo y todos los que descansaron en Cristo serán convocados. Y todos aquellos que también creyeron en Cristo estarán juntamente convocados. Es de aquellos que rechazaron a Cristo de quienes se nos habla aquí. Y lo hace para que nos apercibamos de lo que les espera a los que persisten en desobedecer, en no atender, en no querer escuchar y en enfrentarse a lo que la palabra de Dios tiene que decir. Hoy todavía es el día de salvación, hoy todavía se predica el Evangelio, por lo tanto, cuando las personas se presenten delante del trono de Dios, quedarán sin excusa, porque hoy les está siendo predicado el Evangelio. Vamos a ver en segundo lugar el planteamiento que nos hace el capítulo 15. En nuestro texto nos encontramos cómo se hacen los preparativos de estas siete últimas plagas. Son siete ángeles que salen del santuario de Dios. Recordamos que todo esto es figurado y que nos tenemos que hacer una idea del simbolismo que implica. Es decir, es una fuerza completa y competente para cumplir un propósito determinado y que lo va a ejecutar con absoluta seguridad. Y de allí, de la presencia de Dios, salen con sus vestimentas apropiadas y a ellos se les dan las copas para que luego en el capítulo 16 las viertan sobre la tierra y ejecuten sus juicios. Todo esto, repito, es figurado, pero nos hace ver la idea de cómo Dios ejecuta sus planes y va a llevar a cabo su propósito. En medio de todos estos preparativos, Juan nos describe una visión distinta, donde encontramos en los versículos del 2 al 5 a los redimidos, la iglesia de Cristo. Fijaos que están sobre una plataforma que es un mar de vidrio con fuego. Y desde ahí están cantando con sus arpas al Dios Todopoderoso, donde se destaca su santidad en la aplicación de estos juicios, donde se está reconociendo la santidad de Dios al aplicar los juicios sobre las naciones y sobre las personas. Y podemos preguntarnos, ¿qué relación hay entre estas dos visiones? ¿Por qué se intercala una visión con la otra, la de aquellos que van a sufrir en el infierno el pago de sus pecados, con estos que están aquí alabando a Dios con sus arpas sobre un mar de fuego y vidrio? La razón es que en este capítulo se presenta el cuadro completo de la redención. Por una parte, el Señor Jesucristo se manifiesta para ánimo y alegría de sus redimidos, y por otra se presenta para advertencia y seria consideración de los que se mantienen ajenos al Evangelio, con lo que esto supone para que sobre ellos caiga la ira de Dios, porque esta es una llamada de atención severísima a los que no escuchan el Evangelio. Aquí vemos cómo esa ira de Dios se prepara sobre los moradores del mundo que no quieren escuchar a Cristo, sino que van por sus propios caminos, que se dirigen por sus propios deseos y que atienden exclusivamente al dictado de su corazón y no a las Escrituras. Pero en vez de tomar nota estas personas de lo que les acontece y de que todo es fruto de su pecado, en vez de tomar nota de las advertencias que Dios les hace y cómo les anuncia el día del juicio, vemos, y seguiremos estudiando este aspecto, que se vuelven contra Dios y se endurecen más. No quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar a Dios, rechazan completamente las enseñanzas de las Escrituras. Unos podrían decir, hombre, si te muestran la verdad tan clarísimamente, todo el mundo entendería que esta es la verdad y por lo tanto actuaría en consecuencia. Completamente falso. No sé si vosotros tenéis la experiencia, pero fijaos lo que pasa en la edad de la adolescencia, donde los seres humanos revierten en un sinfín de despropósitos. Si vosotros habéis sido adolescentes, que supongo que todos hemos sido, y los adolescentes que están entre nosotros también deben pensar un poquito en estas cosas, fijaos lo que pasa cuando reprendemos normalmente a un adolescente. ¿Qué es lo que pasa? que en vez de que el adolescente escuche la voz de sus padres, obedezca y haga las cosas que tiene que hacer, no solamente no obedece la voz de sus padres, sino que se rebela contra sus padres y entiende que lo único que buscan es hacerle la vida imposible, con lo cual genera aquello una guerra y una contienda sin cuartel. Eso es lo que hacen los pecadores cuando escuchan la voz de Cristo. En vez de atender lo que Dios les está diciendo por medio de las Escrituras, reconsiderar su pecado y venir con arrepentimiento a pedir perdón, se rebelan contra Dios y acusan a Dios exactamente de todo lo que les pasa, cuando lo que les pasa es fruto de su pecado. Pero fijaos lo que ocurre al mismo tiempo con los redimidos. Todos ellos están sobre esta plataforma que es como un mar de vidrio y fuego. Están protegidos, están guardados. Se nos dice que están adorando al Dios del cielo por su santidad y por su justicia. Esto no está ocurriendo en el cielo, no está ocurriendo en el cielo, sino aquí en la tierra, donde Dios está enviando juicios, donde Dios está actuando en medio del mundo según sus propósitos eternos. Y en medio de la situación en la que se encuentra el mundo, completamente desgobernado y lleno de pecado, ahí están los redimidos, el pueblo de Dios, manteniéndose en Cristo y adorando a Dios y reconociendo su grandeza y su poder para cumplir todos sus propósitos. Estos son los que vencen al mundo y sus seducciones. Fijaos cómo se nos está diciendo que no son engañados por la bestia, no son engañados por su malvado corazón, no son engañados por las modas de pensamiento del mundo. Están adorando a Dios, no se dejan llevar por la corriente de pensamiento de moda que nos envuelve en este mundo. Recordamos en este punto el mar de bronce que había construido Salomón en el templo. Era un enorme recipiente. Era redondo, estaba apoyado por 12 bueyes, que más o menos tenía este mar de bronce unos 4 metros y medio de diámetro. Tenía unos 2 metros 20 de profundidad. Y estaba puesto allí para la purificación de los sacerdotes cuando entraban a ministrar en el templo. Para los sacerdotes, y recordamos que nosotros somos reyes y sacerdotes. Este símbolo que aparece aquí es el medio por el cual Dios, que nos purifica, el Evangelio de Jesucristo por el que Dios nos limpia de nuestras impurezas, hace que podamos participar de la santidad de Dios, hace que podamos adorar con un corazón limpio a Dios, hace que podamos elevar nuestras acciones de gracias purificadas por medio del sacrificio de Cristo delante de Dios. Pero fijaos también que esta plataforma, que es como un mar de vidrio, está mezclada con fuego. El fuego normalmente en la Escritura es una figura de juicio, pero aquí este juicio es para purificar, no para condenar. Es un fuego para purificar. Esta es la situación en la que han estado y estamos los redimidos en este mundo. Estamos adorando a Dios y a la vez estamos siendo probados y purificados por el fuego. Mirad cómo Pedro usa esta misma figura con los creyentes a quienes les escribió. Dios está tratando a los suyos con el fuego de la prueba. Lo trata en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Y allí el apóstol Pedro está exponiendo que no lo hace para atraer la ira de Dios sobre ellos, no, sino para identificar a los creyentes más con Cristo, para que podamos participar con Cristo en sus padecimientos, para que podamos participar en las pruebas y aflicciones que sufrimos por causa de nuestra obediencia a Cristo, por causa de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro en esta primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, 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 es que esto es lo normal. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por lo tanto, hermano, la mentalidad psicodélica que tienen algunos que se llaman cristianos, de que como son cristianos en este mundo no van a pasar por ninguna aflicción, por ninguna prueba, y van a disfrutar del mundo con todo lo que el mundo le presenta, es completamente falsa a la luz de las Escrituras. Si eres cristiano, vas a pasar por numerosas pruebas, Si eres cristiano vas a pasar por numerosas aflicciones. Vas a tener problemas en tu trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la sociedad en la que vives, con tus amigos. Vas a tener problemas por todos sitios. Cuando te centres en lo que la Escritura te enseña y cómo tienes que vivir en este mundo, vas a tener problemas sin fin. Por lo tanto, armaos con este pensamiento. Es decir, eso es lo que vamos a tener. Por lo tanto, no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si algo extraordinario nos aconteciese, como a mí, yo, de entre los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo, a mí me ha tocado. Pues sí, a ti y a los miles y cientos de miles y millones de cristianos también. Pero esta es la disciplina a la que Dios nos somete por diferentes motivos. Y tenemos que recordar que Dios nos disciplina, según nos dice el apóstol que escribe a los Hebreos, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina. No nos gusta. A los niños, fijaos lo que les gusta que les disciplinen sus padres. Vamos, están diciendo, papá, por favor, hoy tres azotes más. ¿No? A ninguno les gusta. Pero si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, los tendremos como cabras. Y pretendemos que sean ovejas, que tengan un poco de razonamiento y de sentido común y que sepan aplicar el conocimiento a su vida. Por lo tanto, no los dejamos que hagan lo que les dé la gana, sino que les corregimos para que vayan por el camino que tienen que ir, para su propio provecho y para el beneficio de la sociedad en la que viven. Por lo tanto, el tema de la disciplina en la vida es imprescindible. ¿Cuántos padres, después de haber enseñado a sus hijos a vivir en el temor del Señor, se encuentran con que el corazón de sus hijos se ha vuelto en contra y en vez de seguir los principios que han aprendido, se dejan engañar por el mundo y por su corazón? Entonces ya se han vuelto sordos, ya no escuchan lo que les dicen sus padres. Se han vuelto desmemoriados, no recuerdan nada de lo que les han dicho sus padres. Pero lo peor es que no solamente no recuerdan lo que les han dicho sus padres, sino que están siendo expuestos al mensaje del Evangelio desde que nacieron y no se acuerdan de nada. La adolescencia les afecta a la mente. Y muchas otras personas que están asistiendo a la iglesia piensan que solamente por asistir a la iglesia esa es la entrada que necesitan para entrar en el reino de los cielos. Error. No por venir a la iglesia entramos al reino de los cielos. Tiene que haber un corazón renovado, tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. De manera que esta plataforma que se nos presenta aquí, que tiene un mar de vidrio con fuego, podemos considerarla como los recursos de la gracia de Dios para purificar a sus redimidos. Eso es lo que hace, purificarnos, y nos somete a pruebas. ¿Cuántos hay que tenían un hogar en orden y se han visto involucrados sin querer en un desastre matrimonial? ¿Cuántos hay que tenían un buen trabajo y se han visto en la calle sin razón? ¿Cuántos hay que estaban pletóricos de salud y la salud se les ha acabado? ¿Y cuántos hay que se iban a comer el mundo y el mundo se los ha comido a ellos? No olvidemos en todo este asunto que las pruebas tienen el propósito de purificarnos. Pero hay otras pruebas que son motivadas por nuestro propio pecado y entonces no tienen el propósito de purificarnos, sino de disciplinarnos severamente. Dice el apóstol Pedro, en el mismo texto que leíamos antes, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, porque si pasáis por dificultades por estas causas, es vuestro pecado el que lo está haciendo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por lo tanto, cuando estamos recibiendo las pruebas o las aflicciones, tenemos que discernir si nos vienen por nuestro propio pecado, con lo cual es una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, o si nos vienen por la providencia de Dios, porque entonces es para purificarnos. Pero si nosotros no discernimos ese aspecto, nos estaremos engañando y estaremos atribuyendo a Dios despropósitos o dejando todo en plan rosa, diciendo, pobre de mí, o qué gran cristiano soy que sufro este tipo de aflicciones, cuando posiblemente las aflicciones sean fruto de mi pecado y no fruto de la providencia de Dios que está tratando algún asunto de mi alma. Tenemos que discernir, por lo tanto, tenemos que pensar, tenemos que darle sentido a las cosas que nos ocurren. Tenemos que discernir lo que podemos padecer como cristianos por obediencia a Cristo y a su palabra, la cual nos va a acarrear estar sometidos al fuego de la prueba, respecto a actuar obedeciendo a nuestro corazón, que nos va a acarrear un juicio. Son cosas distintas y tenemos que ubicarlas cada una en su contexto. En medio de la prueba enviado por Dios, tenemos que aprender a refugiarnos en Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro aliento. Él es quien nos mantiene por medio de su palabra en medio de la prueba, a fin de que no nos dejemos arrastrar por el mundo y por el pecado. Y esta es precisamente la manera en la que Cristo nos dice que está tratando y guardando a su iglesia. En los capítulos 2 y 3 es lo que hemos estado estudiando. Allí se nos presenta a Cristo cuidando de su iglesia, enviando su palabra a la iglesia, fortaleciendo a su iglesia. Pero también allí mismo encontramos cómo Dios envía el fuego de la prueba en medio de su iglesia. Cómo trata a su pueblo para llevarles al arrepentimiento. De manera que este mar representa el medio por el que Dios preserva a sus hijos purificándolos. Hay gracia para todos, y cuando nos asimos de Cristo, adoramos a Cristo según su palabra, nos alimentamos de Cristo, nos gozamos en Cristo, es cuando podemos presentar batalla a los engaños, a las seducciones de este mundo y a las inclinaciones de nuestro corazón. Pero esto lo ocurre cuando estamos asidos de Cristo. Ahora, cuando estamos asidos de nuestro corazón, no pretenderemos encontrar absolutamente nada, sino el engaño al que el mundo nos somete con sus tretas y sus despropósitos. Dice el apóstol Pedro también en el primer capítulo de su primera carta, versículos 15 y 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. De manera que la escritura es bastante clara para decir que los inconversos estaban en completa ignorancia y que cuando venimos al conocimiento de la verdad debe funcionar la inteligencia. Es decir, no creemos en una fe ciega e irracional, sino en una fe que está fundamentada en los principios de la escritura y que tenemos que estudiar para ir alimentando y fortaleciendo la fe y el conocimiento en la gracia de Dios nuestro Salvador. Así que no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y esto requiere un esfuerzo importante en el conocimiento y en la práctica. De manera que si andamos en santidad, que es un recurso que nos provee Dios por medio de su palabra, podemos vencer a la bestia. Y la bestia veíamos cómo era aquella que sacaba dos brazos, la que subía del mar, la que subía de la tierra, y cómo afectaba a las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana y a las fuentes y el conocimiento de la revelación bíblica. Podemos ser librados de los engaños de este mundo y podremos entonces servir a Dios con una limpia conciencia. Pero tenemos que estar armados y equipados con todas las armas que nos proporciona la Escritura para defendernos de toda la putrefacción que existe en la mayoría de las iglesias y desde luego con toda la putrefacción que existe en el mundo en el que vivimos. Para esto necesitamos tener una mente limpia que esté estudiando y analizando lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Así que sobre este mar los redimidos se mantienen cerca de Dios adorándole con cánticos, reconociendo sus obras, percibiendo sus maravillosos hechos, temiendo a Dios, glorificándole, porque solamente Él es santo y hará siempre lo que es justo. En tercer lugar, y para terminar, vamos a juntar estas dos escenas. Vemos cómo la ira de Dios se revela desde el cielo. Vemos por aquí y por allí que los seres humanos padecen y sufren juicios. Y cómo, sufriendo todas estas cosas, a pesar de los juicios, los hombres no piensan. Es decir, ven a un muerto a su alrededor, ven a alguien que ha muerto y no piensan en la muerte. ¿No? Llegan a la conclusión que no necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, ¿no? Sino que se vuelven más escépticos, se endurecen más. Y nos dicen que si Dios fuera amor, no les dejaría pasar por esas aflicciones. Hemos tenido un accidente este fin de semana que sabéis que se han muerto 5 niños. Si Dios es amor, no hubiera permitido que eso ocurriera. Por lo tanto, o Dios no es amor o Dios no existe. Conclusión, Dios no existe. Se acabó. Así es como piensa el hombre. Fijaos que los hijos de Dios también sufren estas cosas. Padecen de distintas afecciones, llegan a morir en accidentes, tienen enfermedades, pierden su salud, pierden su trabajo, pierden a sus seres queridos, quedan expuestos a huracanes, a terremotos. También sobre ellos vienen situaciones terribles como guerras, hambrunas, pestes. Todo eso también le ocurre a los creyentes. pero no es para ellos la venganza y la retribución que anuncia la Escritura. Es solo el fuego de la prueba para participar de los padecimientos de Cristo. Es para purificarles, y debemos entenderlo desde esta perspectiva para que no nos amarguemos, para que no nos frustremos o para que no pensemos indebidamente cómo Dios trata a su pueblo en medio de este mundo. Fijaos que el mismo hecho y suceso ocurre para unos y para otros. La ira de Dios se despliega. El día de la venganza del Dios vivo va a llegar y lo que estaba preparado vendrá. Pero ese mismo hecho, que para unos es el fuego de la purificación y que les va a fortalecer más en Cristo, para otros será su perdición eterna. El mismo hecho, para unos será el día de la gloria, para otros será el día de la vergüenza. Los niños y jóvenes deberían tomar buena nota de estas cosas que estamos diciendo, para que vean cómo Dios trata a su pueblo y cómo lo somete a difíciles situaciones, para que aprendamos a descansar más en Dios, que es nuestro Padre, y que confiemos en que todo lo que hace es para nuestro bien. De la misma manera, cuando vuestros padres, niños, me refiero ahora a los niños que me están atendiendo con los ojos abiertos y con la boca abierta, de la misma manera cuando vuestros padres terrenales os insten para obedecerles, debéis tomar buena nota para no ser como el mulo sin entendimiento, dice la Biblia. Porque el mulo, es decir, las bestias, no piensan, por eso son bestias, pero nosotros sí que pensamos y sí que sabemos que hay una cosa que es justa, que es la obediencia a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, es decir, no seas causa de vergüenza para tus padres. Es una palabra bastante fuerte. No seas causa de vergüenza para tus padres. Pero es que lo mismo se dice de todos nosotros respecto a Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Que no seamos causa de vergüenza para Dios. Que nuestro testimonio sea intachable. Y que no deshonremos el nombre de Dios ni el testimonio por causa de nuestro pecado o de nuestra mala cabeza. Si tú crees en Cristo y sabes que es tu Señor y tu guardador, esa es una señal de que has sido traído por la gracia de Dios sobre ese mar de fuego donde estás siendo purificado por Dios, y desde donde adoras a Dios y sirves a Dios a pesar del sufrimiento que eso conlleva. Por eso esperamos en Dios y en sus promesas. Estamos tranquilos. Pero si muestras tu desobediencia y tu rechazo, esa es una señal de que estás fuera, es decir, de que estás expuesto a la ira de Dios. Y solamente es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Dios ha dicho: mía es la venganza y la retribución. Si sigues tu malvado corazón, si sigues la moda de este mundo, si sigues tus deseos, tus caprichos, si te haces la víctima con lo que te ocurre, recuerda que Dios no dará por inocente al culpable. No pienses, me refiero a los jóvenes y a los niños, que porque eres joven o niño te quedan muchos años de vida y que ya arreglarás cuenta cuando seas mayor, ya cuando seas viejete como tu abuelo, entonces bueno, a lo mejor ya sí puedo servir a Dios. Pero no olvides que no sabes el día y la hora en el que el Señor te va a llamar. No sabes el día ni la hora. Estos niños que venían de jugar un partido de fútbol tenían toda la vida por delante, y 5 de ellos se murieron con 15 años. Por lo tanto, no pienses que tú estás exento de presentarte dentro de 5 segundos delante de la presencia de Dios. Si vives de acuerdo a tus deseos y olvidas al Dios que te creó, no pienses que cuando te presentes delante de Él podrás hacer lo que haces con tus padres, es decir, partirte de risa con ellos. Delante de Dios no te vas a partir de risa precisamente. Estamos en el día de la ira y no nos da ninguna risa. Este no es un cuento para niños. Dice la Escritura: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que no lo olvides. No lo olvides, que esto se cumple. Hoy todavía es el día donde podemos predicar el Evangelio. Hoy todavía no ha descendido la ira de Dios sobre todos los habitantes de este mundo. Hoy todavía, si venimos delante de Dios buscando su rostro, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos encontrar en Dios a nuestro Padre. pero si dejas pasar este día, tu condenación será eterna y nadie te podrá librar en el día de la ira. Así que piensa, piensa. Vamos a terminar la oración.